COPE Huelva.
Estar informado.
2:20 de la tarde, seguimos recopilando los datos que nos deja el gran apagón. Otro día que recordaremos siempre dónde estábamos, otro día en el que no contábamos con vivirlo, otro día que nos demostró la importancia de la radio, el único medio que siguió conectándonos con la realidad. Hoy desde la Diputación de Huelva, lo que nos ha explicado el presidente David Toscano es que la prioridad para ellos fue la de las 51.000 personas que se atienden con la ayuda a domicilio, los más vulnerables de la provincia. El problema era la luz, pero también, y no menos importante, las comunicaciones.
Sobre todo, pues uno de los focos más destacados y al que más atención le pusimos, por supuesto, fue a la asistencia a personas en situación de vulnerabilidad, especialmente a aquella que a la que se le presta el servicio de ayuda a domicilio, un segmento sin duda particularmente delicado y que la falta de electricidad pues puede comprometer tanto su calidad de vida como el acceso a los servicios básicos. También el Consorcio Provincial de Bomberos y de Salvamento se mantuvo alerta con personal, por supuesto, preparado como siempre para actuar ante cualquier emergencia que podría desencadenarse como consecuencia de ese apagón.
En la capital, el primer teniente de alcalde, Felipe Arias, calificaba de ejemplar el comportamiento de los onubenses. Isla Chica fue el último barrio en llegar a luz y está ya todo normalizado.
Pues tenemos que decir que la ciudad de Huelva se portó ayer de manera ejemplar. Es verdad que tuvimos casos y los bomberos inmediatamente tuvieron que atender a personas que justo les pilló el apagón en un ascensor, con lo cual las atenciones más inmediatas fueron eso, en rescates de ascensores, incluso de aparcamientos, ¿no?, que se quedaron también bloqueados. La policía, inmediatamente montamos el dispositivo, la policía y todos los servicios de seguridad ciudadana se pusieron a disposición, sobre todo el objetivo era en las zonas comerciales también, que no podían cerrar las persianas.
Pero sin duda las miradas estaban puestas en el polo químico. Esta mañana desde Moeve nos explicaban que existen importantes medidas de seguridad en la refinería para hacer frente a situaciones como esta. Juan de Olmo hoy nos lo explicaba como presidente de la IQV.
Las plantas están diseñadas para paradas de emergencias de este tipo y los protocolos de actuación funcionaron perfectamente. El arranque de los grupos electrógenos que tenemos en nuestra fábrica se hace en modo automático cuando no ven tensión en la red, y son equipos que lo que permiten es mantener los servicios críticos de las plantas y que esté todo dentro de un orden sin ningún tipo de incidente, como así ha sido, ¿no?
Las plantas desde su construcción están preparadas para un apagón, aunque el de ayer no era uno normal. ¿Cuentan con alternativas para superar estas situaciones?
Bueno, siempre que hay un hecho de este tipo, hay lo que llamamos en la industria de cine emprendida, ¿no? Pero normalmente en todas las fábricas tenemos los grupos electrógenos con sus depósitos, como si fuera un coche, tienen un depósito, una autonomía, pero todos tenemos después un depósito no de visa, que lo que hace ese depósito está conectado al grupo electrógeno para suministrar. ¿Cuánto tiempo? Pues mínimo son 48 o 50 horas de funcionamiento que pueden estar esos grupos sin tener que recurrir a caminos externos, ¿no?
El puerto de Huelva te ha ofrecido la noticia del día.
Soy Ana Oreiro y aunque no te lo creas, a partir de las 2 de la madrugada se activa el aviso amarillo por lluvias en toda la provincia hasta las 12 de la mañana. Las temperaturas se van a mantener muy parecidas a las de días anteriores. No te vayas, que tengo todavía un montón de cosas que contarte.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían:
¡socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 960 70 80 o en murprotec.es. Murprotec.
Vamos con más cosas que nos ha dejado el apagón, porque hoy han abierto los colegios, pero como sabes, no hay clases. Al menos se ha podido conciliar, pero ¿qué pasa con los comedores escolares? Pues en la mayoría de los colegios son líneas frías y ayer los pequeños no pudieron comer porque no se podía calentar la comida. Hablamos hoy con la responsable de una cocina, Yas Villagrao, que da más de 100 comidas diarias en un cole de Isla Cristina. En este caso es de elaboración propia y los chavales se iban a comer.
Hemos tenido que esperar más tarde para hacer la comida porque teníamos que esperar tener órdenes del jefe, digamos, si se seguían dando servicio o no se daba servicio. Nosotros hacemos comedor de elaboración propia, pues no tenemos problema, pero hay comedores que son de catering y aquí, pues, por ejemplo, en la Cristina hubo muchos comedores que no pudieron dar el servicio. Ahora mismo aquí en el centro, con lo que han entrado un poco más tarde, hay unos 110 niños para comer que vamos a atender.
¿Buscas vitalidad en tu día a día? El aceite de oliva de Oleodiel es mucho más que un ingrediente. Es salud, energía y el aliado perfecto para una vida equilibrada. Cada cucharada te da un extra en tus platos, en tu salud y en tu bienestar. Oleodiel, aceite de oliva, vida extra.
Vamos con más cosas que nos deja esta jornada. El proyecto para unir al Algarve portugués y Andalucía a través de la línea Faro-Huelva-Sevilla mediante un tren de alta velocidad ha dado un paso más, con el respaldo público del presidente de la Asamblea Local de Faro y el diputado nacional Cristóbal Norte, quien visitó el Ayuntamiento de Huelva hoy para firmar en nombre de su institución el manifiesto por la alta velocidad suscrito en febrero por los alcaldes de las tres ciudades. Norte estuvo acompañado por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, el secretario de la Mesa del Parlamento, Manuel Andrés González, quien también firmó el manifiesto. Junto a ellos acudieron el presidente de la Diputación, el delegado de la Junta, la diputada nacional Bellaverano, los senadores Carmelo Romero y Juan Manuel González, además de la parlamentaria andaluza Berta Centeno. Hace más de un año que este mismo salón de plenos fue el escenario ya de ese primer momento histórico, la primera vez que se unieron los alcaldes de Faro, Sevilla y Huelva. Y seguimos en la capital porque las obras de demolición del mercado de la Merced empiezan en un mes. La Junta de Gobierno adjudica la actuación al mismo tiempo que se aprueba la ficha de protección del edificio para preservar su esencia histórica en el barrio. Nos lo explicaba el primer teniente alcalde, Felipe Arias.
Bueno, pues para desarrollar una zona que está muy degradada, que tiene además hay unos edificios también en ruina, de unas casas abandonadas, ocupadas además, y con una sensación también de inseguridad y con, bueno, conflictos que hay en esa zona, que mientras se desarrolla este plan, pues vamos a hacer allí un aparcamiento provisional para que se pueda usar sobre todo en la zona de la época de Colombinas, en los toros, y también para los vecinos que puedan disfrutar de esas nuevas plazas de aparcamiento.
Arias nos ha recordado que es prioritario el derribo del edificio porque en la actualidad los informes técnicos concluyen la ruina práctica del inmueble. Han tramitado la ficha de protección para definir los elementos de valor con carácter previo a su demolición, decretando catalogación vía restitución o reconstrucción con recuperación de todas las piezas originales que sean posibles. Y te cuento además que la Diputación de Huelva impulsa la transformación digital de los servicios sociales para ofrecer una atención más cercana y eficiente. Con esta mejora tecnológica se reafirma el compromiso de la corporación con el bienestar de la ciudadanía, especialmente de los colectivos más vulnerables y del entorno rural. David Toscano, el presidente de la Diputación, nos recuerda que se entregan en este caso tablets a esos trabajadores sociales, lo que va a acercar mucho más el sistema a la ciudadanía.
Unas tablets que vamos a entregar y que van a permitir a todos los trabajadores sociales poder acceder a la información en tiempo real, hacer los trámites de una manera mucho más ágil y recoger directamente los datos en los hogares de las personas atendidas. Y eso, sin duda, representa un cambio radical en la gestión de los casos y va a eliminar barreras y va a facilitar una intervención muchísimo más directa y muchísimo más efectiva.
Atalaya Mining les ofrece la información deportiva.
Una información deportiva que nos trae Elías Luis. Buenas tardes.
¿Qué tal, Ana? Muy buenas tardes. En deportes, hoy tenemos día de baloncesto. Vamos a hablar con Víctor Pontanilla después de esa dura derrota en Mataró, que deja las cosas un poco difíciles para la vuelta este fin de semana. Y también con Antonio Quintero, entrenador del Huelva Comercio, de cara al partido de ida contra el Jaén Paraíso Interior. Como siempre, te esperamos a las 3:25 en Deportes COPE.
Desarrollo sostenible, responsable con el impacto ambiental y social. Así es Atalaya Mining, la empresa minera líder en Europa que trabaja en Río Tinto, cuna del fútbol español. Atalaya Mining, comprometida con Huelva.
Pues hoy con luz nos despedimos. Escuchas Mediodía en COPE. Seguimos contándote lo que te interesa.
Media 837.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.